Faltan 4 días para las elecciones internas. No me acuerdo qué número habíamos dicho la otra vez que habías venido, pero fue medio al principio. Tamara Zamudio, politóloga, bienvenida a Comunidad Velar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gustazo estar acá de vuelta en la previa, digamos.
Una politóloga,
¿no?,
de confianza.
Sí.
Ya a esta altura es... ¿Viste cuando tenés un abogado de confianza? Bueno, tenés una politóloga de confianza.
Exacto. Bueno, y eso que hablábamos. Estamos a 4 días de las elecciones internas y, bueno, te convocamos para hablar un poco sobre el panorama general de las elecciones, el clima que se está dando. No sé vos, en estos días, ¿qué es lo que estás...? Más que nada, que cosas que están pasando, ¿no? Uh-huh. Con la coalición de gobierno, por ejemplo. Esto que salió a decir Manini Ríos de que, bueno, hay que votar a la calle Pou. ¿Era más de lo mismo? ¿En qué lugar lo deja ahora de cara a las nacionales? A las elecciones de octubre.
Uh-huh. Y bueno, hay una intencionalidad de ese es un partido difícil el que tienen los socios de la coalición, que es, bueno, ver cómo se separan sin terminar de divorciarse de los candidatos nacionalistas y del gobierno, ¿no? Porque han formado parte de él, pero además porque han tenido a lo largo de la coalición de gobierno, el funcionamiento de la coalición, han tenido una adhesión bastante fuerte. Si se quiere, Manini, bueno, ha sido bastante más díscolo y en ese sentido creo que también ha tenido algunos discursos críticos, más allá de su precandidatura. Yo creo que es normal que Cabildo Abierto intente separarse, también porque, bueno, las encuestas le vienen dando una intención de voto bastante lejana a lo que a lo que votó en 2019 y a lo que podría llegar a votar, digamos, lo que se pensaba, digamos, que podría llegar a votar hace algunos años. Entonces, habría... hay que ver ahí cómo se van a diseñar las campañas, pero me parece que eso ya empieza a ser un discurso, digamos, pensando más hacia las nacionales, porque bueno, Cabildo Abierto no presenta otra candidatura que no sea la de Guido Manini Ríos, y por lo tanto, si bien obviamente sabemos, y acá entramos en la lógica de las internas, ¿no? Sabemos que, bueno, hay dos determinaciones, digamos, o hay varias determinaciones que quedan a cargo de lo que es la elección interna. Una que es la que generalmente toma mayor impacto mediático tiene que ver con las definiciones de las candidaturas únicas dentro de los partidos políticos hacia las elecciones nacionales de octubre, pero por otro lado también, bueno, las distintas listas que se presentan a nivel nacional y a nivel departamental marcan, y el apoyo que puedan tener pueden marcar fuertemente lo que puede ser definiciones, ya sea de fórmulas, de internas partidarias, de candidaturas o de integraciones de las listas, digamos, hacia las elecciones nacionales de octubre. Y por otro lado también tenemos la elección, digamos, de los órganos deliberativos departamentales, que eso también son listas específicas a nivel departamental, que lo que hacen es, bueno, crear un órgano que tiene la potestad de marcar quiénes pueden ser los candidatos a intendente, y eso tiene muchísima implicancia, sobre todo en partidos como el Partido Nacional, donde, bueno, estas votaciones son las que en definitiva marcan ese órgano que va a decidir o que define quiénes son los candidatos a nivel de las intendencias departamentales. Quizás en el Frente Amplio no es tan, si bien existe y es importante esa elección, digamos, tienen otros órganos decisorios, ¿no? Como el Congreso, como el Plenario, que bueno, que son espacios que ya de por sí, con ciertas reglas y con ciertas elecciones internas que tiene el Frente Amplio separadas, digamos, para integrar esos órganos. Bueno, hay relevancia en los resultados de estas departamentales, no son las que absolutamente deciden quiénes son los próximos y futuros candidatos a intendentes. Entonces, tenemos primer mojón de lo que va a ser el proceso de elecciones, ¿no? Que puede tener hasta 3 instancias, ¿no? Las elecciones nacionales de octubre, las elecciones de segunda vuelta de balotaje en noviembre, y bueno, después el año que viene, en mayo, tendremos las departamentales, y estas elecciones internas son las que nos van a guiar, o que van a guiar a los partidos políticos, sobre todo en esas decisiones de quiénes van a integrar esas listas, quiénes van a ser, qué sectores, digamos, van a ser los que se van a postular o negociar o articular para ir de forma conjunta, y bueno, y sobre todo quiénes van a ser los candidatos a la presidencia.
Antes de entrar en el Frente Amplio, vuelvo un poquito a la coalición de gobierno. Vos decías recién, ¿no? Se ven claras intenciones de intentar separarse uno de otro de cara a las nacionales, sin embargo, siguen trabajando en conjunto en el Parlamento. ¿Vos crees que esto puede afectar de cara a una nacional? Entendemos que son estrategias políticas, ¿no? Pero bueno, no sé cómo puede ser recibido eso en la gente.
Sí, no, si bien parecería haber una intencionalidad de querer posicionarse los distintos partidos políticos, yo creo que igual la mancomunión ha sido bastante fuerte, ¿no? Hubo algunos momentos de discrepancias o momentos difíciles de negociación que parecía, ¿no?, que, bueno, podía quebrarse, que algún socio, sobre todo Cabildo Abierto, que ha sido, como decía, el más díscolo o el más discrepante con algunas de las posturas o de las decisiones del gobierno, podía separarse. En realidad eso, a lo largo del tiempo creo que ha habido una habilidad del presidente de la calle Pou de poder ir articulando e ir negociando lo necesario para que los distintos partidos se mantuvieran. Es difícil pensar que ahora, en esta etapa final, pudieran separarse. Sí, puede haber alguna discrepancia, alguna tensión. La hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, cuando existió la renuncia forzada de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, ¿no? Sí. Frente a una situación de irregularidad que estaba constatada, pero sobre la cual hubo una férrea defensa de parte de Cabildo Abierto y en particular de Marini Ríos, y un, si se quiere, una mirada más crítica de parte del presidente de gobierno, ¿no?
Que además sigue trayendo repercusiones, pero recientemente Marini Ríos dijo que Irene Moreira no tuvo la oportunidad de defenderse a pesar de que igualmente hizo una conferencia de prensa y habló, pero Manini entiende que no tuvo...
Conferencia de prensa que no aceptó preguntas.
Exacto.
Exactamente, sí.
O sea,
una
exposición.
Sí.
Sí, sobre la cual también, o sea, tuvo todo un acto, fue un acto simbólico muy fuerte, ¿no? Había, muchos aplausos y ella tenía como un discurso que era como bien posicionado desde ese lugar de, bueno, me están sacando, ¿no? Sí. Moriré con las botas puestas. Entonces, digo, han habido ciertas tensiones, si se quiere, y sobre todo entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Y bueno, y es de esperar, como decía, que Manini pudiera seguir en esa misma línea. A los otros candidatos, habrá que ver, a los candidatos colorados se les puede hacer un poco más difícil. Veremos quién será el futuro candidato. Y creo que es la interna con mayor incertidumbre, sin dudas, sí. ¿No? Porque es muy difícil también de medir. Pero desde lugares distintos, tanto Gabriel Gurméndez, Robert Silva, como Tabaré Viera, han formado parte del ejecutivo del gobierno, ¿no? Desde quizás sectores más específicos, como Robert Silva en Educación o como Tabaré Viera en el Ministerio de Turismo, pero sí han formado parte de la gestión de gobierno. Y entonces también, ¿no? Y ellos plantean, digamos, cuestiones que tienen que ver con mejorar una coalición, pero no necesariamente con irse o con plantear alguna postura o posicionamiento contrario o distinto al que plantea algún programa o alguna propuesta del Partido Nacional. Y en el caso de Andrés Ojeda, que si se quiere es el la novedad o
como un Sartori del 2024.
Podríamos pensarlo, si se quiere. Igual, de todas formas, tiene otra trayectoria orgánica dentro del partido. Él fue edil, o sea, él se posiciona un poco como outsider, pero en realidad no lo tiene. Tanto. Lo que no tiene es quizás un apoyo, una estructura de una lista y de un sector fuerte, como ha tenido históricamente el Partido Colorado, ¿no? Y que representan los otros candidatos. Pero también Ojeda se ha presentado como un gran defensor de la coalición de gobierno. Una de las de los puntos fuertes, digamos, de su discurso de cara a la campaña ha sido justamente mejorar la posición del Partido Colorado, pero dentro de una coalición de gobierno, señalando que tiene una admiración y que rescata mucho de lo que ha hecho Luis Lacalle Pou. Entonces, yo creo que ahí se le va a hacer un poco más difícil al Partido Colorado. Tensionar seguramente tensione, pero tampoco creo que eso pueda generar algún tipo de quiebre dentro de la coalición de gobierno de acá, lo que queda de la gestión Lacalle Pou.
Ahora, Tamara, entrando un poco ya al Frente Amplio para no quedarnos sin abordar todos los partidos, se vio en estos días, creo que fue el fin de semana, que Yamandú Orsi estaba, en el cierre de campaña, se encontró con Cose y fue, y creo que se abrazaron y se saludaron.
Un emotivo encuentro.
Bueno, ¿cómo se ve esto a una semana, ¿no?, de las elecciones internas, más allá de que sea el mismo partido? Pero bueno, en definitiva están compitiendo por quién va a ser el candidato, ¿no?
Sí.
¿Cómo se está viendo esta campaña? Si se puede decir capaz en conjunto.
Creo que ha habido un esfuerzo muy grande en los dos partidos más con mayor intención de voto, en el Partido Nacional, pero también en el Frente Amplio, un trabajo y una voluntad expresa de querer mostrarse en unidad, ¿no? De hecho, ninguno de los dos ha hecho referencias discrepantes con las posturas o los posicionamientos de los otros. Bueno, hubo ahí, si se quiere, un pequeño conflicto con lo que dijo Mujica o con lo que esbozó también Lucía Topolansky sobre, la capacidad o no de Carolina Cose de ganarle.
Sí.
A una coalición o el Partido Nacional, si Cose es la candidata.
Y ganar en el interior, ¿no?
También. Y ganar el interior, exacto.
Marcando... Le sacaron peso también, ¿no? Hubo como una estrategia de decir, pero fue un comentario, no hay nada personal, sí, hay como una cuestión ahí en esto de reforzarle.
Sí, el Frente Amplio intentó todo, en todo momento, digamos, hacer de cuenta que eso no ocurría. Pero bueno, sí, si se quiere, fue como el único momento donde hubo alguna discrepancia así más fuerte o alguna disputa más fuerte donde se planteara, digamos, esa... sobre todo plantear las debilidades del otro candidato, ¿no? Uh-huh. Que es eso, exactamente en eso lo que creo que el Frente Amplio ha hecho un trabajo bastante importante, algo que, bueno, dio una sensación bastante distinta a lo que fue la campaña electoral del año pasado, uh-huh. ¿no? Con una disputa más abierta entre Bueno Cose y Daniel Martínez, sobre sí. todo lo que tiene que ver y lo que fue posteriormente el proceso de decisión de la fórmula, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, eso llevó mucho tiempo. Daniel Martínez no eligió a la segunda, a la segunda candidatura, que era Carolina Cose. Más allá de que la distancia era bastante amplia y bastante grande, la decisión de Daniel Martínez también generó algunas molestias, o por lo menos a nivel mediático quedó esa sensación de que en el Frente Amplio había diferencias y que quedaban manifiestas en el proceso también de la fórmula. Creo que en esta ocasión el Frente Amplio jugó distinto desde el primer momento en términos de lo discursivo, de poder plantear esta unidad en lo simbólico y también en las distintas instancias en las que hablaban los distintos precandidatos, también en los actos, ¿no? El acto de cierre sí. del Frente Amplio que se va a hacer hoy en la tardecita va a tener a los tres precandidatos juntos hablando, y han hecho varios actos unidos las tres precandidaturas y las cuatro cuando estuvo Vergara uh-huh. en su momento y bueno, y también con la decisión que es expresa de tanto de la orgánica del partido como de ambos precandidatos de que, bueno, sea quien sea que gane, ya sea Cose, ya sea Orsi, la fórmula se va a integrar por ellos dos, ¿verdad?
¿Esta es una fórmula de alguna forma genuina, digamos, o hay como un cambio de pisada tras la experiencia de las elecciones de 2019 donde sin duda que esa fracción entre Martínez y Cose generó en el electorado un efecto negativo y, bueno, tuvo sus repercusiones?
Sí, sí, es un intento de querer saldar esa discusión o esa situación uh-huh. de conflicto que se generó, y sobre todo que tuvo un impacto mediático muy fuerte, ¿no? Donde, bueno, aparte terminó siendo electa una integrante de una fórmula que no era conocida ni uh-huh. Ni dentro del Frente Amplio ni para el resto del país, y eso generó también la dificultad de tener que ir a conocer a alguien que uno ya no sabía quién era, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hubo una el Frente Amplio desde el principio intentó saldar esa situación que se había generado, y que, bueno, si bien el contexto de la campaña era otro, teníamos un Frente Amplio desgastado después de 15 años de gobierno, ¿no? Una propuesta como la de la calle Pou, que se presentaba como bastante firme, pero creo que igual este tipo de cosas fueron y generaron un impacto bastante muy fuerte, y me parece que en este caso se quiere evitar a toda costa, ¿no?
Ahora, Tamara, lo quería buscar ahora antes de preguntarte, pero capaz que vos lo tenés más presente. El voto en las elecciones internas, ¿cuánto fue aproximadamente en 2019?
Votó un 40%, 39% con Hilar, 39.8% más o menos, un 40% de la población, ¿verdad? Algo de la población habilitada para votar, en realidad. Algo que viene ocurriendo un poco en caída, claro. Si miramos las últimas cinco elecciones. La primera elección interna, que fue en 1999, tuvo un 53.8% uh-huh. de la población que fue para votar. Ahora estamos cerca del 40%.
¿Ese fue el máximo?
El máximo fue el que se registró en 1999.
¿Cómo lo ves ahora?
A caer. Yo creo que si se mantiene igual, estaríamos hablando de un buen proceso, en términos de que creo que la campaña no ha tenido demasiado movimiento. Uh-huh. Si bien hay bastante movilización en algunos departamentos, en algunas internas partidarias que ahí se juegan más fuertemente, que tienen más capacidad de eso, de movilizar y de agitar la vida política, digamos, en estas semanas en cada territorio o en cada departamento, no se ha visto una actividad muy fuerte, no hemos visto actos muy masivos, ¿no? Los cierres de campaña o los distintos actos de campaña han sido más bien en espacios cerrados, en espacios más limitados en capacidad de locación, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cierta sensación más de mayor frialdad, digamos, con esta campaña, de no verla tan activada, y yo creo que va a estar así, cercana o del 40%, quizás algún punto más, algún punto menos, uh-huh. pero no creo que exista una asistencia más masiva, digamos, de la que se ha esperado en los últimos actos eleccionarios, ¿no?
O peor, capaz.
O quizás peor, claro. Y quizás un poco peor, ¿no? Ahí hay que ver qué capacidad tiene en cada partido de poder, atraer y llevar. El Frente Amplio ha hecho una apuesta muy fuerte a tratar como de bueno, se habló esto de 400.000 votos, ¿no? Algo uh-huh. que es muy cuesta arriba para el Frente Amplio, porque no ha votado ni cerca. La vez que votó mejor, votó como por lo menos 100.000 votos menos de la vez de esa propuesta o esa idea que ellos tienen. Pero bueno, eso creo que es la idea de poder llegar a una movilización más masiva y por lo tanto tratar de activar a la militancia lo más posible, ¿no? Y bueno, el Partido Nacional quizás en esta ocasión tenga un poco más cuesta arriba eso, está intentando realizarlo. Han hablado todos los precandidatos de lo importante de ir a votar en las internas nacionalistas, en esta lógica, por un lado, de las decisiones que decíamos existen a nivel de las candidaturas a las intendencias, pero también en lo que tiene que ver con mostrar, digamos, un cierto apoyo al gobierno, ¿no? Son momentos donde eso ocurre en muchas ocasiones, el desgaste del gobierno a veces se ve un poco plasmado en la intención de voto, y eso creo que es importante que el Partido Nacional está tratando, digamos, de que no ocurra en una interna que, como sabemos, está bastante más pautado, más marcada, ¿no? Donde hay una diferencia bastante importante entre Delgado, entre Raffo, eso no se ha revertido en ningún momento, más bien se ha estancado, se ha mantenido, y bueno, no es una interna picante como suele tener o como ha tenido, digamos, el Partido Nacional en otras ocasiones, sin ir más lejos en las pasadas, donde Sartori de atrás le termina ganando un Larrañaga enojadísimo, ¿no? Entonces ahí teníamos mucho movimiento, digamos, y eso sin duda se ha repercutido en las últimas campañas internas, a que el Partido Nacional también tenga una votación bastante mejor, digamos, de lo que efectivamente muchas veces le termina yendo en octubre.
Estamos con poquito tiempo, pero hay un tema que nosotras hemos abordado mucho en el último tiempo, que son los nuevos partidos, y que además ya aprovechamos a la audiencia a invitarlos a escuchar el informe extendido que tuvimos, pero que está en YouTube, presentando a los partidos nuevos que van a presentarse en estas elecciones internas. Y yo quería preguntarte cómo ves vos la llegada de estos partidos nuevos y qué posibilidades consideras que tienen de pasar los 500 votos mínimos para seguir de cara a las nacionales, también entendiendo que son muchos partidos.
Y diversos.
Muy diversos, pero con muchas coincidencias también a la interna. Uh-huh. No sé, ¿cómo lo percibís?
Bien, es difícil saber cuántos efectivamente puedan llegar a pasar, ¿no? Ocurre, creo que todos los años, que hay varios partidos que nacen, digamos, como para esa instancia electoral y que terminan fracasando o que no alcanzan los 500 votos o que lo alcanzan pero después en realidad en las elecciones nacionales de octubre no logran alcanzar. Yo creo que quizás esperemos que algún otro partido pueda acercarse. Creo que hay una experiencia esta cuestión, creo que lo hablamos incluso cuando vine la vez pasada de este supuesto partido libertario, que bueno, parece estar creándose. Ahí hay algunos fenómenos que me parece interesante observar. De todas formas, si miramos en las internas pasadas, en las anteriores, siempre han existido partidos que se dicen de más extrema derecha o de una derecha más radical, si se quiere, y no han obtenido muchos apoyos, o sí han pasado quizás octubre, pero no han conseguido luego tener mucha firmeza, ¿no? Habrá que ver si alguno de ellos logran llegar. Creo que hay otros partidos chicos que sí tienen mayores probabilidades, que generalmente pasan en las elecciones internas, pero que quizás octubre puedan llegar a ocupar una banca. Bueno, es el caso del acuerdo entre Unidad Popular y el Frente de Trabajadores, que bueno, hay que ver si en algún sentido eso les puede llegar a servir para recuperar alguna banca que sobre todo Asamblea Popular en su momento tuvo, o el PERI poder sostenerla. Yo creo que lo que sí se observa es, bueno, nosotros tenemos una fidelidad bastante grande con los partidos políticos. Ha habido un crecimiento, sobre todo en la elección pasada, ¿no? Donde hay partidos políticos que ingresan como Cabildo Abierto por primera vez al Parlamento, que se crean partidos nuevos, y eso diversificó un poco esa estanco proceso donde generalmente son muy pocos y son tres los partidos más mayoritarios, pero es muy difícil para Uruguay, a veces parece que 500 votos es poco, pero bueno, a veces es muy difícil para estos partidos que son muy recientes y que tienen poca capacidad también de alcance o de llegada, poder efectivamente conseguir algún tipo de resultado que le beneficie, ¿no? Capaz que, y esperemos, a los 500 votos puedan llegar. Habrá que ver después si pueden sostenerse.
Bueno, veremos entonces qué sucede en estas elecciones. Yo la verdad estoy muy expectante porque va a pasar con los partidos nuevos, con el Partido Colorado.
Con Cabildo Abierto me sorprende mucho a mí. Quiero ver si las si lo que las encuestas dan, digamos, realmente es así, o si en realidad da vergüenza decir que votan al Cabildo Abierto por una cuestión de conservadurismo y después nos encontramos con una sorpresa. Eso realmente me...
Tenemos que pensar siempre este contexto, o sea, si bien sabemos que los resultados siempre son importantes, porque aparte es un resultado fidedigno, es lo que es la fotografía, lo que efectivamente la ciudadanía uruguaya cree, tenemos que pensar mucho en estas cuestiones de lo voluntario de ir a votar, y bueno, y cuánto eso puede estar influenciando o no. Y ahí creo que Cabildo Abierto, por ejemplo, es muy probable que vote por debajo de lo que se espera de cara a octubre, porque no tiene una interna muy, muy fuerte. Tampoco se ha visto a Manini Ríos, por ejemplo, haciendo campaña. Todos tratan de hacer campaña en algún momento y salen en algunos lugares, pero no ha depositado recursos muy fuertemente sobre hacer campaña, ni a nivel territorial, ni tampoco en los medios de comunicación. Entonces, habrá que ver cómo vota, pero bueno, seguramente sí vote más bajo de lo que vaya a votar en octubre, porque no tiene una interna tan atractiva, como pasa también con el Partido Independiente. Y bueno, veremos igual de todas formas qué es lo que ocurre el domingo 30.
Tamara Zamudio, politóloga de confianza de Comunidad del AR, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes y bueno, nos veremos pronto, espero.
Probablemente, sí.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.